Una de las grandes lacras de nuestra sociedad es el suicidio. Según el Observatorio del Suicidio, durante el año 2021 fue la principal causa de mortalidad en los jóvenes de entre 15 y 29 años. Afortunadamente, desde hace un tiempo el suicidio ha dejado de ser un tema tabú, tanto en nuestra sociedad como en los medios de comunicación. No cabe duda de que es un tema de gran importancia en la actualidad. Por este motivo, desde COPE hemos querido llevar a cabo un debate con los medios que cómo los medios tratamos y deberíamos tratar los casos de suicidio, además de otros interesantes temas. Como participantes en este importante y necesario debate, contamos con María Dolores Pujadas, doctora en psicología e integrante del Grupo de Trabajo de Intervención Psicológica de Emergencias, que además es autora del libro Intervención Psicológica en Emergencias, Casos Resueltos. Bienvenida, Lola.
Hola, buenos días.
También tenemos aquí en la mesa a Ángeles Durán, profesora del CESAC y presidenta de la Asociación de Periodistas de las Islas Baleares. Bienvenida, Ángeles.
Gracias.
Y Fernando Rivera, simplemente psicólogo clínico.
Muchas gracias.
La primera pregunta que os planteo, podéis hablar libremente. ¿Creéis que en la actualidad hemos avanzado a la hora de hablar sobre el suicidio tanto en los medios de comunicación como en la propia sociedad? ¿Quién se anima? ¿Lola?
Hola. Bueno, pues veo que me estáis mirando todos a mí, no me queda más remedio que iniciar. Hemos avanzado algo, pero no lo suficiente. Creo que todavía hay un estigma en las familias y quizá eso tenga que ver porque no se sienten suficientemente respaldados por instituciones. O sea, tanto el que atenta contra sí mismo como los familiares que pueden quedar, llamados supervivientes, carecen de recursos o de redes para aliviar ese dolor.
Queda mucho trabajo por hacer, entonces.
Queda mucho,
¿no?,
trabajo por hacer, sí.
Ángeles.
Bueno, a nivel de medios sí que hay un cambio muy importante de tendencia, y es que hasta hace relativamente poco los medios de comunicación no informaban sobre el suicidio, porque así lo decían los expertos, hacíamos un periodismo responsable y así se trasladó a todos los códigos éticos y libros de estilo. Desde hace algunos años, ya son bastantes, la OMS en el año 2000 pide ayuda y colaboración a los medios para hacer visible un problema muy importante, dadas las cifras de personas que deciden que quitarse la vida, ¿no? Y esa no debería ser la salida para nadie, y menos para los jóvenes. Entonces ahí nos pide, pues, a los medios un cambio para que ayudemos a dar visibilidad a este gran problema. Ahí nos encontramos con un punto importante, muerto, en el sentido de decir, vale, hay que informar, hay que dar visibilidad a este problema, debe dejar de ser tabú, debemos hablar, pero ¿cómo debemos hacerlo para ser responsables en ese periodismo y de verdad ayudar en lugar de agrandar el problema, ¿no? Y ahí estamos un poco. Yo creo que los medios han mejorado, se han creado ya bastantes códigos. Desde la propia Asociación de Periodistas en el año 2018 hicimos un código que ha recogido el Ministerio el año pasado en su manual, pero es verdad que ahora se alerta otra vez por parte de los expertos en decir, quizá no lo estamos haciendo del todo bien porque sigue habiendo muchos casos, ¿no? Entonces ahí es donde de verdad tenemos que ponernos al servicio de los expertos para que nos digan cómo hacerlo.
Ay, es que me agrada mucho lo que acabas de comentar, Ángeles, porque precisamente esto tenía que ver con por qué no se hablaba del suicidio, y es porque subyacía la idea errónea de que hacerlo podría fomentarlo o incluso motivarlo, ¿no? Y esa ha sido la gran contradicción. Entonces, respecto a la pregunta que has hecho, yo sí que creo que se habla. Lo que yo difiero de la manera en cómo se hace. Y a lo mejor, fijaros que desde el ámbito de la psicología podríamos llegar a la conclusión que si en algún momento hubiera la duda de que si motiva o potencia la posibilidad, no sería por hablar del suicidio, sino por cómo lo hacemos, en qué sentido, de qué manera, a qué le damos valor a través de los medios. Yo creo que sí que se habla. Y comparto con Lola el hecho de que se puede hablar, pero luego hay una gente, los supervivientes, que necesitan ayuda. Y no hay mucha ayuda centrada en los supervivientes, y sí estamos más centrados ahora en la historia, hipotéticamente, de la prevención del mismo.
Y si me dejas continuar con lo que está comentando Fernando, desde el Colegio de Psicología se está insistiendo en un programa de plan estratégico de prevención del suicidio a nivel nacional. Muchos otros países, mucho más adelantados en este aspecto que nosotros, lo tienen. Nosotros no lo tenemos, es cuestión de los políticos. Los políticos creo que no se están, hablan mucho de la salud mental, de en el Congreso, en las hablan mucho que hay que ayudar a la salud mental, pero la salud mental requiere de un plan estratégico de formación y mayor número de psicólogos, tanto en consultas de salud pública como de salud privada, sobre todo en los centros de familia, faltan psicólogos, faltan muchos psicólogos. Creo que hay un psicólogo por 6.000 personas, por cada 6.000 personas.
Si quieres, yo te doy un dato real. Sí. En Mallorca, la gente sabe la población que tenemos, en el ámbito de atención primaria solamente hay 3 profesionales de la psicología para todos los centros.
Sí, esto es tremendo.
En el ámbito estamos hablando en el ámbito de atención primaria, que es el primer portal de prevención.
Así que ese...
Implementados del 22, no existían.
No. Así que siguen hablando mucho que hay que hacer. Yo siempre digo hay que hacer, pero nunca escucho hemos hecho. Siempre hablan en futuro, hay que hacer. Y es verdad que desde el Colegio de Psicología, insisto, están colaborando con el observatorio que se ha creado desde la consellería. Entonces, están colaborando y hay un programa y un observatorio que sí que acoge a familias, pero hay carencia de profesionales. Están en el observatorio, también están desbordados, se trabaja muy bien, pero me consta que se necesitan más recursos.
Incluso, os lanzo yo una pregunta, Miguel, con tu permiso, incluso en colegios yo creo que debería haber un refuerzo mayor. Hay psicopedagogos, pero claro, si estamos viendo que las víctimas cada vez son más tempranas, esto es una tragedia realmente, ¿no? Que un chaval con 10 años opte por esta salida, ¿no?
Faltan psicólogos en todos los ámbitos y a todos los niveles. Y precisamente, continuando con lo que tú también dices de los adolescentes y niños, o sea, hemos tenido programas de teléfono de ayuda a la ciudadanía cuando hemos estado durante la pandemia. Yo he participado en algunos de estos programas de atención a la ciudadanía y no os podéis imaginar la cantidad de profesoras y maestras de primera enseñanza que nos han llamado diciendo que en su clase tenían 2-3 niños que aparecían de pronto con autolesiones, cortes, hacerse daño a sí mismos. ¿Por qué? Porque el dolor físico ayuda un poco a paliar el dolor emocional, anestesia. Y esto es muy grave, que un niño con 10, con 8 o con 14 años se haga cortes o se dé golpes o se autolesione porque no tiene otra salida. También muchos padres no saben manejar esta situación porque naturalmente los padres no tienen esa preparación ni aprenden, no hay una escuela para ser padres y menos en estas circunstancias. Pero sí que es verdad que, insisto, esto es muy, muy serio, muy grave y corroborando lo que decía
Ángeles,
sí, en las escuelas se necesitaría mayor asistencia psicológica.
Hay un sistema por el cual, pregunto, lo que tú decías, los profesores muchas veces podrían ser los primeros vigías que den la voz de alarma y contactar con alguien. ¿Hay un sistema? ¿Hay algo?
Me consta que desde el colegio se imparten algunos cursos de formación en colegios a profesores y profesoras. Me consta, pero queda mucho trabajo por hacer. Volvemos a lo de antes, mucho por hacer.
Si me permitís, yo es que creo que la pregunta que acabas de hacer es muy compleja, porque la capacidad para percibir leves indicios es complicada, toda vez que a lo mejor detrás de conductas, como acaba de comentar Lola, de autolesiones, etcétera, etcétera, puede haber otras acciones como el maravilloso bullying que todo el mundo conoce, ¿de acuerdo? Yo, de hecho, me acuerdo, bueno, no tiene importancia, yo hice un trabajo muy concreto que tenía por título El miedo mata y precisamente hablaba del bullying en el ámbito LGTBI que se producía en los sistemas educativos. educativos. Es complejo. Muchas veces el profesorado no tiene capacidad, pero también es cierto que a veces no se detecta porque no se perciben signos o síntomas específicos. Requiere un sentimiento de proximidad hacia un profesorado para poderle hacer la revelación de un malestar. Por lo general, el alumnado de buenas a primeras no tiene esa facilidad natural. Eso hay que facilitarlo y no tiene por qué tener que ver con el tema del suicidio. Tiene que ver con el vínculo que el profesorado puede establecer con el alumnado en el ámbito de cuestiones que no son meramente académicas.
Ahí los medios nosotros lo tenemos más difícil porque es verdad que los niños no son consumidores de información periodística, sí de medios de comunicación, y ahí entraríamos en otro terreno, más de entretenimiento o otro tipo de programas, que hay mucha basura en televisión, es también un peligro, pero no en medios, ¿no? Sin embargo, sí, las redes sociales, hombre, yo me puedo pronunciar desde un punto de vista académico profesional de las redes sociales de los medios. De las redes sociales en general me puedo pronunciar más dando mi opinión personal y también como canal de comunicación, eso es cierto, ¿no? Pero que las redes son un problema. Ahí yo creo que vosotros como expertos también podéis
decir. Sí, sí.
Porque los chavales no tienen filtros, acceden a una información sin filtros de ningún tipo, que les llega por todas partes, que hay páginas prosuicidas donde animan al suicidio, que consumen adolescentes especialmente, es el perfil, donde se ponen retos y ha sentado en el banquillo, no en el banquillo, no están acusados, pero sí están señalados por primera vez las grandes empresas, hablo de Meta, hablo de Facebook, estas empresas que padres ya han llevado o han señalado explícitamente porque sus hijos han llegado al suicidio a partir de contenidos, ¿no? que se ponen aquí. A mí esto me parece tremendo, no sé vosotros.
Y es que aquí se produce, voy a decir nada más una palabra, el efecto Werther, o sea, hay una contaminación increíble, es una contaminación.
Yo, desde el punto de vista clínico, he asistido muchas veces a chavales que me comentan que a través de las redes, chavales muy chiquitos, que a través de las redes, de manera clara y directa, le dicen: a ti lo que te pasa es esto, tú lo que tienes es esto, lo que tienes que hacer es esto. Claro, ese poder tiene un efecto tan amplificador que es muy difícil de controlar. Si a esto le añadimos pues cierta debilidad emocional o dificultades específicas que se pueden tener en cualquier entorno, pues a lo mejor la vía que se plantea a través de las redes se puede contemplar desde la ilusión, lógicamente, como un alivio.
Tenemos que hacer una pequeñita pausa y seguimos con el debate.
Muy bien.
¡Tomeu! ¡Otra vez las goteras!
No encuentro a nadie de confianza.
Si no arreglas las goteras, se te caerá la casa entera. Tomeu, llama a tejadospalma.com, que me lo han recomendado. 685-66-1144. Profesionales de confianza.
685-66-1144. ¿Conoces la nueva unidad de cirugía robótica avanzada de Clínica Roger?
Está equipada con el único robot Da Vinci XI de la sanidad privada en Mallorca para intervenciones de máxima precisión en cirugía general, ginecología y otorrino. En urología es la tecnología con mejor resultado en preservación de la función sexual y menor riesgo de incontinencia urinaria. Infórmate en la web de Clínica Roger.
Million Sofás. Descubre los sofás Chic and Cheap. Con mil y un medidas y con mil y un telas a elegir. Con precios directos de fábrica, con transporte y montaje gratuito. Mil y un sofás. Dos grandes tiendas de 2.500 metros cuadrados en calle Aragón 155 y en rotonda carretera de Sóller, frente a ITV.
Otro trabajo bien hecho, chica. ¡Qué grande eres! ¡Enorme! ¿Qué digo enorme? ¡Gigante!
Juan, ¿le estás hablando a la furgoneta?
No.
Al comprobar el amplio espacio de carga, su conectividad inteligente y el rendimiento que da cada día la Citan de Mercedes-Benz, es inevitable contener la sensación de estar ante algo gigante. Descúbrela en su versión Tourer y Furgón.
Te esperamos en Autovidal, concesionario Mercedes-Benz, Gran Vía Sima 24, Polígono Son Castelló.
¿Aún no eres de Asima?
Si eres empresario y estás en Son Castelló o Cambalero, te informamos de los servicios que ofrecemos en la Asociación de Industriales de Mallorca. Más información en asima.com o en el 971 43 0600. Juntos llegamos más lejos.
El 29 d'abril torna la festa del cicloturisme. Mallorca es converteix en la capital del ciclisme en la 13a edició de la Mallorca 312 OK Mobility. El proper dissabte uneix-te a la festa d'un dia per a les bicicletes. Consulta la informació de carreteres a mallorca312.com/carreteres.
Tu! Sí, sí, tu! Tu! ¿Sabías que en ADEMA buscamos apasionados en ciencias de la salud y bellas artes? Pasión para estudiar, pasión para trabajar. Estudia en ADEMA, tu escuela universitaria, aquí en Mallorca. Ven a vernos. En internet, eua.edu.es.
Seguimos con este debate tan importante sobre medios de comunicación y suicidio y planteo la siguiente pregunta. ¿De qué manera podemos mejorar los medios a la hora de ofrecer información sobre casos de suicidio? Ángeles.
Bueno, antes he dicho que la Asociación de Periodistas hizo un código ético. Me ha faltado decir una cosa muy importante. No lo hicimos solos, lo hicimos con una ayuda muy, muy, muy valiosa, que fue el Colegio de Psicología de Baleares y el Teléfono de la Esperanza. Porque, entre otras cosas, sería muy, muy fatuo, ¿no?, intentar desde los medios saber qué es lo que está bien. Yo insisto que yo creo que hay que hacer un periodismo útil, responsable, y por eso quiero escuchar a los expertos. O sea, es absurdo cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, el código de hecho está formado por una serie de artículos que siempre hemos dicho que está abierto, porque puede ir mejorando, porque las circunstancias cambian, etcétera, ¿no? Ahora, yo presenté hace un mes un proyecto de investigación interuniversitario focalizado en las redes de los medios. Y ahí, por ejemplo, hacíamos una serie de recomendaciones, basándonos también en los expertos, pero cuidado, porque aquí lo que detectamos, cogimos una muestra de asociaciones que operan a nivel nacional para que tuviera un sentido, y ni siquiera ellos, a veces los expertos se ponen de acuerdo, entonces vamos un poco perdidos. Por ejemplo, yo considero que la edad y el sexo se puede dar, porque no vamos a dar la identidad, vamos a preservar la identidad de la víctima, pero la edad y el sexo creo que es importante, porque permite hacer estudios muy concretos, especialmente la edad, si estamos hablando de 300 víctimas de entre 15 y 29 años, claro. Que, focalizarnos ahí. Y, por ejemplo, el Observatorio del Suicidio dijo que no se debe dar la edad. Es importante que lleguen a un consenso también los expertos para saber qué podemos decir. Y, por ejemplo, ahí la mayoría de organizaciones, bueno, pues la mitad más o menos, un poco más, el 66% estaban a favor de informar sobre suicidios concretos y el otro 30% y pico no. Claro, aquí nos encontramos con qué hacemos los medios si no tenemos unas pautas claras, ¿no?
Fernando, volvemos al plan estratégico a nivel nacional. Esto unificaría, pero no existe.
Yo creo que al margen de la unificación, esto es un debate que se podría prolongar por horas. A mí me parece que el sexo y la edad son factores muy importantes. El método, no interesa para
nada.
Estoy
de acuerdo.
La edad y el sexo, claro que puede ser un factor interesante a tener en cuenta a través de los medios. Entonces, ¿qué pueden hacer los medios? Yo creo que deben continuar informando constantemente de todo lo que tenga que ver con el ámbito del suicidio. Y hay detalles que se pueden obviar. El método no le interesa a nadie. El método quizá podría ser útil para hacer una investigación científica basada en la evidencia para poder llevar a cabo determinadas acciones. Pero sí que hay cosas, se tiene que hablar. ¿Cómo que no se puede hablar? No es lo mismo que tengamos conciencia de que criaturas de 12, 13, 14 años se quitan la vida. No es lo mismo que esta vida se la quiten personas de 85 años en el ámbito rural. Son cosas que me parece que son objetivas. Y no sé por qué últimamente respecto al sexo hay como una dificultad muy importante, porque creemos que de entrada estamos generando una discriminación. No, el sexo es un factor a tener en cuenta.
Yo quería añadir, sobre todo para Ángeles, tomar nota de los medios de comunicación y sobre todo lo que respecta a redes sociales pertenecientes a medios de comunicación, que quizá Hay una cosa a tener en cuenta. Las redes sociales son anónimas, claro, o sea, no sabes a veces con quién hablas, y se dirigen exactamente al cerebro reptiliano. Y el cerebro reptiliano, tenemos tres tipos de cerebro, dicho en esas, el reptiliano es el cerebro neandertal básico, el cerebro emocional, que está compuesto por amígdala, que es donde residen las emociones, y el cerebro racional, que es el neocórtex, que es el cerebro más nuevo, por decirlo en palabras coloquiales. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los medios de comunicación van directamente, a base de música, de colores, de escenas, de movimientos, van al cerebro reptiliano. Entonces, la amígdala que filtra las emociones se queda ahí, no le impide pasar esa información al cerebro racional, y ahí se queda. Y entonces es importante también que los niños y niñas y adultos piensen, o sea, que no se dejen llevar solamente por colores, movimientos y demás, o sea, que sean capaces de filtrar esa información, a ver, procedencia, la fuente, y poder llegar al cerebro racional y poder decidir y tomar esas decisiones.
Ya que estamos en un debate sobre el tema del suicidio, no quiero que se acaben sin decir una cosa que me gustaría decir, y es que yo tengo la percepción, es subjetiva como la mayoría de veces, porque es difícil de constatar incluso empíricamente. Yo estoy convencido de que la gente no quiere quitarse la vida. Creo que detrás de los intentos y las consumaciones hay sufrimiento, y lo que la gente quiere obviamente es dejar de sufrir, y deberíamos centrarnos, si queremos trabajar el tema del suicidio, en cuáles son las causas que llevan al sufrimiento a las personas, cuáles son las causas que llevan al sufrimiento y además a la consumación de actos impulsivos, que es lo que normalmente hay detrás de esos intentos o consumaciones.
Además, llama mucho la atención que desde la pandemia el número de tentativas o de suicidios entre adolescentes se ha disparado.
Yo ahora no hablo ya como periodista, hablo como profesora universitaria. Tenemos una cantidad enorme de alumnos, de chavales, que te vienen y te cuentan que no están bien psicológicamente. Esto es una cosa percibida por todos y que nos preocupa mucho, porque es en nuestro ámbito concreto, pero esto estará pasando en todas partes. Chavales que te dicen, se sienten desbordados, se sienten solos, se sienten muy agobiados, con mucha ansiedad, y se encuentran mal. Entonces, esta prevención del suicidio
has dado en el kit de la cuestión. Tenemos una sociedad enferma, una sociedad desestructurada, el núcleo familiar se ha disuelto, hay niños que andan perdidos con tres padres, tres madres, o sin padres y sin madres. Estos niños, muchos con necesidades económicas, sabemos que ahora no quiero hacer apología, pero faltan medios, falta trabajo, falta vivienda. Además, yo en pandemia he recibido llamadas de familias enteras que estaban cuatro personas en una habitación tres meses. Entonces, todo esto ha disparado mucho. O sea, estas preocupaciones, cuando un niño ve a sus padres angustiados porque no llegan a final de mes, cuando un niño ve que no puede tener lo que tiene el otro porque no hay, que no pueden comer un desayuno como toda la vida se ha hecho. Entonces, esto crea ansiedad por sí mismos o para sí mismos y por lo que están viendo en su casa. Y todo eso ayuda.
¿Me dejas que añada una cosita? Sí. Podría discrepar, pero no lo quiero hacer en este sentido. Yo creo que esta sociedad a la que nos acabamos de referir, que tú has definido como enferma, ha potenciado el logro de la satisfacción inmediata, que probablemente se esconde como una de las causas fundamentales que genera frustración. Nos hemos olvidado de educar en la tolerancia a la frustración como un esquema básico y fundamental para el desarrollo de la vida de cualquier persona. Nuestros padres, que no tenían tantos conocimientos ni tantos medios, no sabían, pero nos educaban a tolerar la frustración. Esta sociedad ha potenciado la inmediatez de la satisfacción, y muchas veces el dolor, ese dolor al que hacíamos referencia hace un segundo, se encuentra en la percepción subjetiva de no consigo esa satisfacción inmediata. No solamente tiene que ver con familias desestructuradas, no tiene que ver. No. Además, el suicidio se da en todos los ámbitos sociales, como los malos tratos. Pero la inmediatez, la percepción subjetiva de la inmediatez es lo que determina...
Es que es multifactorial.
Esa reacción.
La motivación, tú lo has dicho, una puede ser la familia, otra puede ser el trabajo, la pérdida del trabajo, la pérdida de vivienda, los niños viendo y la poca tolerancia o la falta de tolerancia a la frustración. No es una motivación única, es
Pero ya desde los más pequeños se pone a llorar y a los 10 segundos ya le damos el móvil.
Incluso muchas de esas familias que no pueden llegar a final de mes, sin embargo, ves a sus niños desde los 3 años con el último modelo de pantalla delante. Es que es todo está, por eso he dicho que estaba enferma, porque hay unos altibajos y unas disonancias en este sentido que pasamos de un extremo a otro. O sea, yo no sé cómo hay que... Es que no sé qué fórmula para encauzar todo esto.
Pues mira, yo voy a ser muy reaccionaria, que va a quedar mal o no, pero yo no entiendo cómo puede... No hay límites, no hay prohibiciones, ahora que nos prohíben todo. No hay prohibiciones para el uso de redes sociales para chavales con determinada edad. Uh-huh. No lo entiendo. Para darse de alta, este es un proyecto en el que yo quería involucrar a Fernando, para darse de alta a un chaval menor, debería ir físicamente a un sitio y un tutor, padre, un responsable, debería aceptar esa alta. Pero dejamos efectivamente a los chavales lanzarse por un acantilado sin salvavidas cuando les damos... El móvil abierto.
Pero aquí vuelvo, Ángeles, a que si unos padres, sea la familia que sea, que hoy en día hay múltiples variantes de familia, sea la que sea, están agobiados por temas más acuciantes, están tan centrados en sí mismos que a lo mejor no tienen ese espacio para preocuparse de los hijos. O sea, no es que no quieran, es que o no saben o no pueden también. Se necesita apoyo a las familias, se necesita ayuda familiar real, no utopías. Se necesitan ayudas, más tiempo de los padres para estar con los hijos, con las hijas. En fin, es complicado.
El tiempo es súper breve, vamos a acabar.
Nos queda un minutito.
Pues eso, pues a mí me gustaría decir una cosa que me parece muy importante. Yo creo que al margen de todo lo que hemos dicho, nos podemos haber equivocado en muchas cosas,
sí.
Se tendrían que evaluar las acciones que se llevan a cabo en relación a la prevención del suicidio desde un punto de vista lógicamente empírico para saber el grado de eficacia que tienen. Y muchos de los programas que existen no tienen una evaluación respecto a la eficacia, insisto, demostrada empíricamente.
Me parece muy interesante lo que acabas de decir. Cuando hay programas de prevención o lo que sea, tiene que haber un control y una comprobación de que ese dinero que estamos aportando los ciudadanos para eso, que es necesario que tenga un fin y una efectividad.
Muchísimas gracias a los tres por haber venido hasta los estudios de COPE y por haber dedicado unos minutos a un tema tan importante y tan necesario como es el suicidio en los medios de comunicación. Muchas gracias, María Dolores Pujadas, Ángeles Durán y Fernando Rivera.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Unos consejos y seguimos con el programa.